Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes. ¿Qué estaremos a 15 de mayo? No, a 16 de mayo de 2025 y este es el capítulo 1454 de Bala Extra. Le he vuelto a jorobar. Yo que llevaba bien la cuenta con el final de las semanas y no grabé el capítulo del miércoles. Bala Extra es un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, pero que sabes que los viernes, además, suelen ser las de más peña. Y hoy ha venido a divertirse a Bala Extra mi querido Eduardo Nordman Bazán. Eduardo, hijo mío, ¿cómo tú por aquí?
Tú estabas esperando que fuera el 65, ¿eh? O 55. O sea, que terminaran 5 para decírmelo de por el...
No era por la... Es un TOC que tengo, ¿vale? Es un TOC. Entonces ya tendré que ir fallando en otros capítulos para que al final terminemos cuadrando otra vez los números.
Para que, o sea, para que el viernes sea un 5, ¿no? Siempre.
Es que lo del martes a la tarde-noche fue... Bueno, el martes en general fue un poco un día terrible, terrible. Pero luego ya se me fue todo un poco encima. En fin, que no pude grabar. No me lo tengáis en cuenta. Y tú tampoco, Eduardo. Yo sé
no
que
pasa,
tú esa
no
la mañana del miércoles estabas llorando por las esquinas porque no podías escuchar podcast al mismo tiempo que atendías a gente hablando. ¿Cómo me está diciendo, caballero? ¿Cómo me dice, señora? ¿Qué tal estás?
Que con contratar a Topo Energy.
Madre mía.
Pues mira, bien, bien, no me puedo quejar. La verdad que bien.
O sea, Eduardo me manda un mensaje. Yo creo que solo es una excusa, en realidad es para que charlemos, ¿eh? Pero me dice, tendremos que hablar de lo del Papa. ¿Lo del Papa? Si lo del Papa lo hemos tratado ya. Bueno, yo creo que yo no lo traté. Lo trataste tú, ¿no? Lo del Papa en Trending.
¿Lo del Papa lo traté yo? Sí, creo que sí, 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 lo traté yo.
Sí,
y tú lo
yo
has tratado en Bala Extra.
Había hablado de ello en Bala Extra, sí. Entonces, repetirme no, porque sé que hay gente que... ¿Qué estás tomando? Mate, hierba mate.
No, estoy tomando Coca-Cola, pero en un botecito muy bonito.
Ah, en un bote. ¿Pero eso qué es? ¿Un litro?
Eso es, sí, más o menos. Un litro.
Dime que solo lleva cafeína, por Dios, que el azúcar mata.
Sí, sí, es cero. Yo siempre la Coca-Cola siempre cero.
¿Cero o cero, cero?
Cero, cero. O sea, cero, un solo cero. Lo de sin
vale.
Cafeína, no, yo necesito cafeína.
Me dejas más tranquilo, porque yo a veces he tomado la 0-0 y digo, pero qué mierdas estoy haciendo.
Totalmente, o sea...
Y esto solo es agua pintada con gas.
Y es que además sabe distinto, porque tú dijeras, bueno, es que le han quitado la cafeína y ya está, y nada más que no te pones nervioso, vale. Pero es que sabe distinto.
No,
sea,
no claro.
Sea,
claro,
la, sea claro. La sin cafeína, la Coca-Cola cero, o sea, la Coca-Cola normal sin cafeína, o sea, la cero sin cafeína. Sabe distinto. No sé qué tiene la cafeína que...
Estoy loco ahora mismo con el tema del café. Muy, pero muy loco. Lo muelo yo y una serie de cosas.
Sí. ¿Habrá gastado una pasta en una cafetera, en un...
No, no. ¿Qué va? Una cafetera de prensa francesa. Y además de acero inoxidable, que no es nada romántica porque no ves el proceso de dentro, pero que no se casca con el calor.
A ti uy, Pedro, práctico. ¿No te viene cuando dices que va, no te viene yo leo aquí, creo?
Sí, claro, por supuesto. De hecho, lo uso, ¿eh? Hay personas de mi entorno con las que lo uso. Que les digo, ¿qué va? Me dicen, yo leo aquí el que gar. Ah, bueno, pues entonces pasa. Bueno, este es un chiste que solamente con
los
una cierta edad...
Los viejunos entenderán.
Buscad en YouTube... Faemino y cansado, el orgullo del tercer mundo.
En YouTube o en Televisión Española, que también está.
Perdón. Buscadla en RTV Play. Efectivamente, ese es el lugar para ver los capítulos enteros. Y entenderéis de la majestuosidad que estamos hablando.
¿Tú sabes la historia de eso?
¿Del programa?
De lo de que va, yo leo aquí.
Vale. No, la historia no la sé.
Pues,
¿La han contado por ahí?
Sí, resulta que... Que les dijeron en Televisión Española que tenían que tener una frase pegadiza, ¿vale? Y entonces ellos dijeron, como no les parecía bien, ¿vale? Pero estaban obligados, pues dijeron, no hay problema. Vamos a hacerlo de que va. Yo le voy a creer que eso no le va a gustar a nadie, nadie lo va a seguir. Y al segundo programa todo el mundo repetía la misma frase. ¿Sabes?
Claro, porque esto, para que os hagáis una idea, era un sketch de Faemino y Cansado. Insisto, los que escuchéis desde fuera o seáis asquerosamente jóvenes, buscadlos en RTV Play, plataforma que deberíais de instalaros. La verdad que no sé qué tipo de capado tiene en América Latina. Supongo que de la producción propia ninguno, salvo que hayan vendido algo por allí, que habrán vendido, sin duda. Y de otro tipo de cosas que tampoco sé si hay mucha cosa que no sea producción propia de RTV, pero vamos, de verdad, o sea, dejad de pagar cosas cuando hay cosas buenas, muy buenas, gratis se te muere.
Y de ahí,
RTV Play está El Ministerio del Tiempo.
Y Tristeza de Amor.
Que por ejemplo.
Una pieza de serie, aunque no lo parezca.
Tristeza de Amor. De Hilario Camacho era esa canción. De Hilario Camacho.
Juego cruel.
¿Cómo se llamaba el actor? Tenía ¿quién? Un nombre como extranjero. ¿Quién? Era latinoamericano.
¿Quién? ¿Qué actor? ¿El de Tristeza de Amor?
Sí.
No, el Tristeza de Amor era... ¿Cómo? No pensás que no, el otro. ¿Cómo se llama? Alfredo Landa.
Alfredo Landa, Tristeza de Amor. ¿Qué me estás contando?
Sí, el protagonista de Tristeza de Amor. Búscalo. Además, haciendo un papel muy parecido al del crack. Al de su... O sea, de tío duro.
Vamos a ver, era... ¿quién hacía de locutor?
¿De locutor? Bueno, de locutor no lo sé. No me acuerdo. Pero el que era el protagonista era él, Alfredo Landa, y estamos en Concha Cueto.
Concha Cueto, sí. Serie de televisión española estrenada en 1986 y ambientada en la radio española de los 80. La serie está coprotagonizada por Alfredo Landa, no me acordaba para nada, Mátame Camión, y Concha Cuetos, que luego vimos en Farmacia Guardia. También participan otros intérpretes reconocidos como Carlos Larrañaga, lo recuerdo. Sí.
Emma Suárez.
Nadie se olvida de Emma Suárez, por lo menos si eres hombre heterosexual.
Y además,
Eduardo Fajardo es el que yo digo.
Sí, ese yo creo que es uno que era, o sea, el que su personaje era muy fino, hablaba un castellano perfecto, no parecía latinoamericano.
Yo creo que se llamaba Fermín Rivera en la serie. Y era el que tenía la relación con Carlota. Fermín parece añorar los tiempos del franquismo, aunque no lo expresa directamente.
No, entonces no es el que yo te digo. Este es un señor, el Fajardo.
Walter Vidarte, decía eso. Yo. Leche.
Vale.
Pues una colaboradora Vidarte, superando un desengaño amoroso y por el cual nadie quiere trabajar. Y Damián Pereira, el actor, o sea, incorporado por Walter Vidarte, un periodista del corazón, alcohólico y viejo amigo de Ceferino. Ese es el personaje que a mí me tuvo enganchado a la serie todo el rato. Fíjate, ¿eh? O sea, un locutor de radio completamente involucionado.
Ah, o sea, sí, ya sé yo quién es este tío. Sí.
Hombre, por favor. Magnífico. Bueno, pues una serie. Ya tenéis una serie. ¿Ha pasado el tiempo? ¿La podéis ver gratis en RTV Play? Sí. ¿En América Latina también? Intentadlo y decidlo.
Además, esa serie es muy curiosa porque está todo el día en la parte de Cuzco, de la plaza de Cuzco. Donde la Torre Windsor y todo eso.
Sí, porque la serie se ambienta ahí. En la
claro, y el tío vive. El tío supone que vive en una de las torres esas. El personaje de Alfredo Landa.
Y el complejo de oficinas Azca. Digo Nazca.
Hostia, yo digo Cuzco y no sé por qué he dicho Cuzco. Es Azca.
Cuzco, Azca.
Porque Azca es, no sé, o sea, son una sigla, pero suena como algo, no sé, como algo... latinoamericano, no sé por qué.
Ojo, año 86 y se caracterizó por tratar temas hasta entonces tabú en España como la homosexualidad, la transexualidad o el acoso laboral. Acoso laboral. ¿Se había muerto Franco qué? ¿10 años antes?
11. Sí, pero...
11. O sea, dices, acoso laboral, ¿de qué me
Pero dejaste? España cambió mucho. O sea, yo la España que yo recuerdo de mi infancia, porque tú ya no eras... O sea, tú eres un infante cuando se muere Franco.
Yo en el 86, cuando esta serie se estrena, tenía concretamente...
Tienes que tener 19,
18 años.
Eso.
O sea, era un target muy claro para ver esta
serie. Nos llevamos creo que son 9 años, me parece, por ahí. Y tú eres del 70, no, del 69, ¿no?
6-8.
6-8, eso. Pues eso, 9 años, porque yo soy de 77. Vale. Sí. Pues eso, y yo tenía 9, pues O sea, sí, 9, pues. 18, 19 años. Y otra cosa que recomiendo mucho ver, ver en RTVE Play es la transición española. De,
con Victoria Prego.
Con Victoria Prego, correcto. Eso,
o sea, antes de que Victoria Prego.
¿Qué? Eso es lo que vamos a hablar hoy. De eso que ibas a decir ahora, antes de que Victoria Prego perdiera el Oremus, ¿no? O algo así. O se radicalizara.
Antes de que Victoria Prego se dejara ir por la senda de la.
De la derecha.
Pues sí, la verdad, porque me parecía una mujer que yo no sabía cuál era su ideología y estaba bien no saberlo.
Mucha gente. Y yo creo que Victoria Prego, en realidad, en ese momento era más del PSOE que de. Más de izquierda que de derecha.
Posiblemente.
Igual que Felipe González, te quiero decir.
Que no haya un programa de viernes con Eduardo sin que demos golpes al micrófono, toquemos la espumita o el gato salte encima del teclado.
Sí.
O la gata.
Pero eso no lo puedo controlar, las gatas.
Sí, las gatas.
Pero sobre todo Ada, que es más dicharachera.
Ada, que, ¿por Ada Colau?
No, bueno, no, es en realidad se lo he puesto por Ada Lovelace, la primera persona en programar una máquina.
Ah, qué cosas más.
Y después así de cosa, digamos, anecdótica, hija de Lord Byron. Pero bueno, eso es lo de menos.
Suenan ruidos en tu casa.
Suenan ruidos, sí.
Mira qué bonito.
¿Qué es eso? Qué bonito.
¿A qué te gusta?
Sí. Es un iPhone.
No, por cierto.
No. Ese es el de One, ¿no? La marca blanca, ¿no? La marca secundaria de One.
Este es el CMF de By Nothing. Me tiene loco, loco, loquísimo. Muy loco, muy loco. ¿Pero qué tienes por ahí, muchacho? ¿Qué está pasando?
Si me das un segundo, quito el sonido. Espérate un momento.
¿Qué sonido es ese? Pero
Pues es la fuente de los gatos que se está quedando sin agua. Un segundo.
La fuente de los gatos. O sea, los gatos. Vamos a ver. Querida audiencia. Vamos a ver. Los animales. Y cuando digo animales, hablamos también de, por ejemplo, hijos e hijas, porque se comportan como animales de compañía. En cuanto al porculismo, no son muy compatibles con el podcasting. No lo son ni siquiera cuando cumplen 21 años. O sea. Animales de compañía, hijos y demás cosas que porculean no son buena compañía con el podcasting. Y ya he aprovechado y le he dado tiempo a Normion a que llegue y se ponga a echar agua. Creo que algún recipiente que tiene en el suelo para las gatas, porque de lo contrario estaría en estos momentos dejando un charco enorme en el estudio de grabación.
Sí, estoy dando un charco enorme, sí.
¿Tú también bebes del suelo?
¿Qué?
¿Tú también bebes del suelo?
No, yo no. Yo no.
Arrímate al micrófono, venga. Como si llevaras años haciendo podcast.
Sí, como si llevara 2010, ¿no?
Vale. Eso es.
Pues, que lo que estamos hablando, que venga. Tú vas a decirme que Victoria Prego, que por cierto, ese documental, que bueno, serie documental, merece mucho la pena, sobre todo porque es muy aséptica. No se mete.
Bueno.
Bueno, hombre, es no
digamos
es objetiva.
Digamos que apuntala muchos de los mitos de la transición.
Sí, sí, sí.
El mito de Adolfo Suárez, como si Adolfo Suárez hubiera sido una especie de Venus que sale de una concha nada más que se muere Franco y no un elemento clave en los últimos años del franquismo. Bueno, habla de la transición española. No digo que no cuente verdades.
Evidentemente,
pero
si Victoria Prego hubiese nacido, o sea, si tuviera nuestra edad y lo hubiese hecho ahora, probablemente sería un documental totalmente distinto. Pero es un documental de su momento.
Entonces, es que murió mucha gente en la transición. Y si tú ves programa, si tú ves ese programa, no lo tienes tan claro.
Pero, por ejemplo, mira, los crímenes de Atocha salen. Se nota mucho la presión de la extrema derecha. Yo me empecé a dar cuenta de que la extrema derecha mataba en España, por lo menos durante la transición, antes también y después, pero durante la transición mató bastante. Bueno, a partir de la transición dejó de matar, pero
a ver, que me estaba soltando un poco las zapatillas, perdón. Que es que ni he comido, lo que hace uno por el podcasting y por ti.
Y por mí.
Solo faltaría que en la transición española, al hacer un reportaje sobre la transición española para una televisión como Televisión Española, por cierto, no sé en qué época lo hizo. ¿Lo hizo en la época de Felipe González? Seguramente,
sí,
¿no?
yo creo que es a finales de los 80.
Es decir, que era una mujer en aquella época que podía trabajar de manera absolutamente independiente para cualquier signo que hubiera al frente de Televisión Española. Porque yo no sé ahora, percibo, en la medida en que yo me siento contento con esta televisión, percibo que igual sí se está escorando un poco a la izquierda. No, no sé cómo lo ves tú.
Un poco sí, pero...
Hombre, un poco sí, quiero decir.
Hombre, evidentemente.
Mira los programas de la noche informativos, ¿vale? Me encanta, ¿eh? Xavi Fortes, me encanta Broncano. Bueno, me tiene completamente loca, pero completamente loca Mar Giró con sus... con su... ¿Cómo es? Late Show, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo le
llamas? Un lecho, sí.
Bueno, en fin. Yo creo que sí pica un poquito a izquierdas, ¿eh? Y la cantidad, además, sí, de colaboraciones que están teniendo con el Terrat, que como sabes ahora mismo es una marca propiedad de MediaPro, que de derechas no es y que tuvo sus veleidades con el independentismo catalán. O sea, todo lo que sería la iconografía diabólica de la derecha española. Metida en la tele pública.
Uh-huh. Sí.
Se están empleando a fondo. Ya apareció la gata, mira. Está por ahí subida. La has dado de beber, ha renacido.
Sí.
Bueno, entonces, dices que esto tiene que ver con lo que vamos a hablar. Bueno, pues eres aquí uno de los... Está claro que eres uno de los jefes. Porque tú has venido y has dicho... Voy a hablar. ¿Me puedes decir de qué? Porque no sé de qué.
Porque tú, te dije lo de hablar de nuestro querido. El proceso del 95, la transición. O sea, la serie. De nuestro
querido
Papa.
Ahí está, ¿eh? A caballo entre Felipe González y casi el mandato de Aznar, ¿eh?
Probablemente se empezara a grabar con Felipe González y terminara con Aznar. Que lo que está diciendo, que. Tú hablaste del Papa. Y la reflexión que tú hiciste en ese Bala Extra me gustó, pero me di cuenta de que había algo que fallaba. Quiero decir, tú decías, esto no es un papa progresista porque venías a decir algo así como no es tan progresista como una sociedad, ¿vale? Entonces, el papa, o sea, el ser progresista o no, influye mucho, depende mucho del concepto del nombre.
Hombre, pensar si el Papa es progresista o no depende mucho de cuál sea tu propia ideología.
Hombre, sí.
Para
pero
mucha
refiero,
gente, Bergoglio refiero, era un marxista.
Claro, sí, para mucha gente sí. Y, pero para, digamos, para la gente de la izquierda, de la esto que se supone que. De la ideología que se supone que defiende, él en realidad no es. Parece que no es tan progresista, porque no es tan progresista como nosotros, por ejemplo, como tú, como yo, ¿vale?
Bueno, yo no soy tan progresista tampoco, ¿eh?
No, tampoco. En una cosa, porque nos pasa lo mismo que a Victoria Prego. Vamos cumpliendo años, ¿vale? Y vamos perdiendo progresía. No por nada, sino porque cuando nosotros hemos sido progresistas, cuando éramos jóvenes, y hemos permanecido en las ideas de entonces. Más o
a
menos.
A mí no me metas ahí.
No, hombre, yo también...
Yo cada vez soy más radical.
Sí.
Pero todavía no soy lo suficiente. Cuando digo que no soy progresista, lo que estoy siendo es autocrítico.
Sí, pero lo que yo me refiero, Pedro, es que...
Yo acabaré marxista-leninista y pro-independentista
vasco. ¿Y tú crees que ser marxista-leninista a día de hoy es ser progresista?
Bueno, era una manera de hablar. Desconozco. O sea, yo a Lenin no le he leído. A Marx sí, a Lenin no. Ningún interés, quiero decir.
Bueno, Lenin es que en realidad... Quitando cosas así de partido, eso no tiene mucho, quiero decir, no tiene una obra como El Capital, no, de Marx, pero...
Era tan buen autor como Santiago Abascal, por decir algo, quiero decir.
Hombre, yo a la línea no podría por delante de Santiago Abascal, para empezar porque era mucho menos radical. Quizá estaría un poco más parecido a Santiago Abascal.
Santiago Abascal no es tan radical, ¿eh?
Bueno, porque no ha gobernado.
Santiago Abascal, bueno, y si hubiera gobernado... Igual.
No
Igual
lo sé
menos
yo.
Todavía.
Hombre, te digo una cosa, es el único que queda en Vox de los del principio y se ha ido quitando de media los más, digamos, aburguesados.
Bueno, no sé cuál es el principio, pero Santiago Abascal no estaba. Santiago Abascal llega.
Bueno, sí. Llega, pero cuando llega, ¿vale? De los que con él, digamos, han llegado a los diputados que tienen, no sé qué.
Sí.
Con el Ortega Smith, etcétera. Ortega Smith ya no está en el partido. Mm. O por lo menos no
es la... ¿Ortega Lara?
Ortega Lara no lo sé. Ortega Lara creo que estuvo. No, Ortega Lara está en el PP. En el PP está seguro. Y en...
No, pero Ortega Lara es uno de los fundadores, ¿eh? De Vox.
Sí. Pero yo no sé si sigue o no. O se ha quitado de medio. Ten en cuenta que una cosa es cómo nace Vox y otra cosa es lo que
quitarse
es ahora.
Quitarse de en medio, creo que no.
Otra cosa es lo que es ahora.
Lo intentaron, pero no pudieron.
Pero bueno, lo que está diciendo Pedro, que lo que yo venía a hablar precisamente es el concepto de que tenemos de muchas veces de progresismo, ¿vale? Progresismo depende mucho del contexto, ¿vale? Quiero decir, Santiago Abascal
Solo por aclarar. Sí. Fue militante del Partido Popular del 87 al 2008. Actualmente vive en Burgos. Es un buen sitio para que un hombre de orden viva. Y el 16 de enero del 2014 presentó como miembro del Comité Ejecutivo Provisional el partido político Vox, junto con otros ex militantes del Partido Popular. Y tú le ves en una foto del 2018 y tiene una cara de franquista enorme. Que tú dirás, hombre, lo pasó mal. Sí, lo pasó mal, es cierto.
Probablemente por eso sea así.
José María Aldaya también estaba en aquel momento secuestrado y no se ha hecho de Vox, ¿sabes?
No, pero a lo mejor se ha hecho, ¿cómo se dice? Bolivariano.
Igual sí, igual le han convencido. Oye, te tenemos aquí hasta que te convenzas de que la revolución marxista independentista vasca es lo mejor. Bueno, ¿de qué me quieres hablar? Que pues, vamos a acabar el programa sin saberlo.
Sí, lo que te quiero hablar es el concepto de progresismo, en qué consiste, no en qué consiste, qué percepción tenemos de él, ¿vale? Y cómo muchas veces eso nos modifica, quiero decir, es lo que te estaba diciendo. Santiago Abascal probablemente, ¿vale? Mira, me iba a ir a la Edad Media, pero Santiago Abascal probablemente, al lado de Primo de Rivera, cuando fundó... sería un parguela. Quiero decir, Santiago Abascal, él cree que no, él cree que es un macho ibérico y no sé qué, pero él, al lado de los fascistas de pura cepa de...
A Santiago Abascal no le daban ni una camisa parda de regalo.
Por eso te digo.
A Santiago Abascal le decían, cállate, flojo.
Claro, por eso te digo. Entonces, muchas veces tenemos una... Yo, por ejemplo, cada vez tengo menos miedo a la extrema derecha. Tengo más miedo a la derecha radical, ¿vale?
Es como en las películas de zombies. Cuantas más ves, menos miedo.
Sí, pero no, pero me refiero... Tengo menos miedo en el sentido de que yo no creo que vaya a haber un partido nazi como tal, ¿vale? Una cosa similar.
¿Quieres decir que no van a volver a matar a millones de personas?
No he dicho eso. Dicho que no creo que vaya a haber un partido nazi como tal, pero sí que pueden surgir señores como Trump, por ejemplo, que lleguen a una solución similar. ¿Vale? Porque debemos ver lo que pasa en Gaza, por ejemplo. ¿Vale? Que todavía no sabemos lo que va a pasar. Pueden pasar muchas cosas. Y ella quiere convertirlo en marinador, en ciudad de vacaciones. ¿Eh? Gazador, ciudad de vacaciones. Pero, como te digo, pueden pasar muchas cosas por el medio y esto se puede convertir en Alemania en el 36. O el 39. O el 40.
¿Me entiendes? No te vayas mucho más allá que luego pierden la guerra al final.
Sí, ya por eso. Sí, pero es que, a ver, el problema que tiene ahora mismo Estados Unidos es que está de capa caída. Y es evidente, ¿vale? Porque ha llegado muy alto y ahora está cayendo. Al principio estaba cayendo poco a poco y desde que ha llegado Trump está cayendo la bestia. ¿Por qué? Porque hay un problema ideológico. Ideológico me refiero no a ideología de izquierda y de derecha. Me refiero a, en sí, una pérdida de personalidad de Estados Unidos como nación. Uh-huh. Estados Unidos siempre ha sido la nación de la libertad, tal y cual. Y a día de hoy, pues está dejando de serlo. Y es un problema, y esto es un problema, Pedro, que no solamente es un problema de la derecha, que la derecha es un problema también de la izquierda, ¿no? De cómo se articula el discurso, de cómo se hace llegar tus ideas a la gente, ¿vale? Y cómo, porque yo te digo una cosa, tú sabes que yo sospechoso de ser de derecha no soy, A mí también, como te pasa a ti, eso de la ideología de género me da mucho coraje. Ese nombre, ¿no? Esa denominación. Pero sí es verdad que durante, y no solamente aquí en España, en general en todo el mundo, durante un tiempo, ¿vale? Digamos que se intenta imponer una moral de izquierdas,
sí,
muy absurda, porque realmente con el tema este de las cancelaciones y todo eso, que en realidad no era tanto una cosa, digamos, general, pero sí, que venía de mucho...
Vas a hacer hoy el papel de señor conservador y tengo yo que hacer de señor de izquierda.
No, voy por ahí.
Yo he dicho un montón de veces que yo no soy feminista.
Que yo no voy por ahí.
Vas por ahí, pero me estás diciendo que igual el tema de las cancelaciones... Es que hay gente que no debería salir de casa por la mañana.
Me refiero, no por las cancelaciones en sí, sino, o sea, por el... ¿Cómo se hacen hacían las cosas en un momento dado? ¿Vale?
A ver, tómate algo porque se te está cayendo. Se te cae para abajo. Eso que te cuelga ahí, eso se está cayendo. ¿No eres capaz de mantenerla para arriba?
¿El qué? El micro.
El cacharro ese del micro.
Que sí, que está para arriba.
Vale, venga.
Que no es... A ver, ¿cómo te explico? No me estoy refiriendo a que no haya que cancelar. O sea, no hay que... O sea, yo es que creo, ¿vale? Que no hay que cancelar, ¿vale? Hay que explicar las cosas y decir, oye, mira, estás equivocado, ¿vale? Porque el problema muchas veces cuando se...
¿Pero cómo le dices a Weinstein que está equivocado? Hombre, oye, mira, que te has equivocado violando a un montón de señoras. Sí, señores.
Pedro, no me seas demagogo. Una cosa es un delito... como es lo de Weinstein, ¿vale? Y otra cosa es un señor que a lo mejor diga que, yo qué sé, que cederle a las mujeres el asiento en el lecho o abrir una puerta no es ser machista, ¿vale? Y de repente una horda de gente, hombres, mujeres y viceversa, ahí...
Vamos a ver. Es que es absurdo. A mí las hordas de gente de izquierdas, de derechas o de medio pensionistas me dan un poquito de miedo en general.
Sí. ¿Vale? Correcto.
Si alguien entra en un debate de si ceder la puerta es marxista, iba a decir, machista o no es machista, sinceramente, si el debate es ese, yo me voy a ver la tele a otro sitio.
Correcto, pero ¿sabes el problema cuál es? Que ese tipo de cosas hacen que la prensa interesada en ello, es decir, la de derecha en este caso, eso haga de altavoz. Y al final...
Sí, pero que gilipollas hay en todas partes. Hombre,
claro que sí. Igual que te digo yo que de aquí a 10 años va a estar todo el mundo votando a la izquierda. Porque van a estar todos a la derecha. ¿Vale? Porque esto es así. Lo que pasa es que antes...
Porque va a gobernar todo la derecha y va a ser lo alternativo, ¿no?
¿El qué?
Como va a gobernar la derecha todo, lo alternativo va a ser votar a la izquierda.
Sí, o sencillamente como, por ejemplo, ahora Trump está cansando... Bueno, no sé si lo sabes, pero una cosa... que ha traído Trump, es que la intención de voto en España y el resto de Europa del partido de derecha radical como Vox, etcétera, está cayendo. Vox iba como un cohete para arriba.
Por
y cuando
lo que
llega...
sea, si tu mejor amigo agrede a los míos, a mi país, a mi patria, a mi lo que cada uno le quiera llamar, y perjudica a mis agricultores, y perjudica a mis ganaderos, y perjudica a mis empresas... perjudica mis exportaciones y tú sigues insistiendo en que ese señor es Dios, igual a la gente eso no le gusta.
O por ejemplo, ¿qué ha pasado en Canadá? En Canadá, el PP de allí iba a ganar con casi total seguridad. Ha llegado Trump, el Trudeau, que era el que estaba de presidente, que salía, ¿no? De primer ministro, no sé qué.
Que te arrimes al micro.
¿El qué?
Que tu micro suena mejor si te arrimas.
Si lo tengo encima. Bueno,
ahí.
Que lo que te está diciendo, que Trudeau es el del PSOE de allí, digámoslo así. Son los liberales, vamos, pero.
Bueno, el PSOE de allí, quiero decir, son un partido de centro liberal.
Sí, sí. Pero a lo que me refiero,
equivalente. Bueno, sí, el PSOE, vale. Sí, sí, me has convencido.
Sí. Pues eso. Y entonces, cada vez tenían menos votos y ha llegado Trump y ha empezado su... Vamos,
pero Trudeau era guapo, ¿eh? También.
Sí, Trudeau era muy guapo, sí, como Pedro
como
Sánchez, tu callo.
Como Chanche.
Como el perro Sánchez. Sí, de hecho, había una imagen de Trudeau y Pedro Sánchez, flanqueando,
la típica imagen que flanqueando
a Úrsula von der Leyen, o sea, por decirlo así, con el labio así como diciendo, y me acuerdo precisamente de Héctor de Miguel diciendo, no sé si si eso del labio es por Sánchez o por Trudeau. Sí.
O por los dos, o pensando, o por los dos. Un sándwichito.
Un sándwichito. Bueno, sándwich de alemana.
¿A dónde va a llegar esto hoy? ¿A dónde va a llegar?
A lo que estamos
hablando.
Ojo,
porque yo tengo una hora, tampoco tengo
que
toda
sí,
la
yo
vida.
También. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esto viene al tema de que es el progresismo, porque tú decías que el Papa Francisco no había sido progresista.
Es progresista en relación al resto de la Iglesia.
Claro.
Sí.
Y de hecho
ha cambiado algo.
Sí que ha cambiado. O sea, que ha cambiado muchas cosas. De hecho, el que haya salido este hombre, el León XIV.
No me voy a aprender su nombre de pila nunca.
Sí, ya no lo aprenderemos, no te preocupes. Cuando lo hayamos escuchado, igual que Bergoglio no lo sabemos de memoria ya, cuando lo hayamos escuchado 200.000 veces, no sabremos el nombre cómo es. Pues este hombre, ¿vale? Es continuista realmente de Francisco. Es verdad que va a ser un tío más moderado, ¿vale? Que el tema del LGTBI...
Porque Francisco era un tío súper, súper...
Para la Iglesia, sí.
Bueno.
Y de hecho, lo mejor no es esto. Lo mejor es que esto viene de Ratzinger Z, ¿vale? que cuando dimite el Papa Ratzinger, ¿vale? Resulta que él era, de hecho, antes de con Juan Pablo II, él era el que llevaba el jefe de la Inquisición.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí.
El Tribunal de la Fe.
Por cierto, por colaborar un poco con el recuerdo colectivo, sí. León XIV tiene como nombre secular Robert Francis Prevost, que tampoco es tan difícil, es un preboste de la Iglesia.
Martínez, creo que se llama Prevost. De segundo.
¿De segundo es Martínez?
Creo que sí.
Uf, madre mía.
Es que tiene ascendencia española. Ascendencia española, sí.
Qué cosas.
El Prevost. Bueno.
Y entonces este lo va a hacer bien, dices.
A ver, yo no sé si lo va a hacer bien o mal, pero...
¿Va a permitir el sacerdocio de las mujeres?
No lo sé. A ver, este es continuista sobre todo en el tema social, ¿vale?
Pero que en el tema social... Mira, hay gente que no me quiere creer.
Sí.
Que en el tema social la Iglesia está... bastante en la vanguardia,
pero,
ya desde Juan Pablo I.
Sí, pero Juan Pablo II, en eso, supuso una especie de retroceso. Porque ten en
no,
cuenta...
No, no, no.
No,
no,
sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Cuando dices
sí, sí,
parte sí. social, ¿a qué te refieres? ¿A la economía o a la moral?
A la economía.
En la economía, Juan Pablo II hizo encíclicas que criticaban por igual...
Sí.
El ya difunto marxismo, comunismo real, vamos a decir, el marxismo no ha muerto, el comunismo real,
sí,
o socialismo real, como se le quiera llamar, es decir, el bloque soviético,
sí,
pero dijo, pero ojo, que lo otro está en el otro extremo y es igual de malo.
Sí, sí,
eso lo dijo Juan Pablo II.
Yo no te digo que no, pero Juan Pablo II, ¿vale? Como
te quiere todo el mundo.
Te quiere todo el mundo, correcto. Como
esto
era.
Es como, que va, yo le voy a querer quedar.
Yo estoy me está acordando porque vino Juan, el hecho de Juan Pablo II te quiere todo el mundo, yo lo aprendí con la tierna edad de 5 años, que vino aquí a Sevilla.
¿Tuviste al Papa con 5 años?
Sí.
Dios.
En el 82.
Yo tenía una edad.
Es que, para ver si me entiendes, vino al campo de la feria que está aquí al lado de mi casa.
Ya. ¿Vino a ver algún partido de fútbol? No. Fútbol no vio.
No. Vino a, creo que fue a la coronación de la Macarena, me parece.
¿De la Macarena? ¿Esa de Viva la Virgen de la Macarena?
Sí, eso es.
¿Esa por la que
Macarena.
Hay un montón de niñas en Sevilla que se llaman Maca?
Correcto.
Bien.
Y en la que ha estado, un fascista enterrado mucho tiempo allí en su basílica.
Hombre, ¿el golpista?
Sí.
El señor que no era de las alturas, que era de los llanos.
Exactamente.
El señor Queipo del Llano.
Correcto.
El asesino.
Sí.
El genocida. Culpable de casi todo lo malo que pasó en la guerra civil en Andalucía.
Sobre todo en Sevilla.
En Andalucía Occidental y buena parte de Extremadura.
Eso sí, hay que reconocer que el tío era un buen estratega. Lo primero que hizo aquí
Sevilla
fue tomar la SER.
Sí.
Bueno, la SER, lo que entonces era Unión Radio.
La Sociedad Española de Radiodifusión.
Lo que entonces era Unión Radio, ¿vale? Que era además una cadena, o sea, una red de emisora.
No te líes, se llamaba Radio Sevilla.
Sí, pero digamos la cadena se llamaba Unión Radio.
Sí.
Igual que ahora se llama SER y es Radio Sevilla.
SER.
SER. Pues. Y la tomó y se dedicó a poner copla y a dar discursos así de esto, en plan, va a morir todo el mundo, como no haga lo que yo quiera, y a meter miedo, y cogió dos o tres camiones de los suyos, de militares, y ha dado vuelta por Sevilla. A que dio la sensación de que esto estaba ocupado hasta... Y consiguió... Vamos, y después aparte se cargó a todo el que le llevó al contrario, pero digamos que en dos segundos arregló el tema. Por eso en Sevilla no hubo guerra civil, realmente. Duró dos telediarios. Y todo esto venía por el tema del progresismo y de Wojtyla, Ratzinger y Francisco. Ratzinger, lo curioso de Ratzinger es que, como digo, es un papa muy conservador, muy, yo diría, autoritario cuando llega, pero que de repente se da cuenta de que la iglesia está, digamos, llena de mierda hasta los topes, ¿vale?
Sí.
Económica, o sea, ¿qué decir? Por temas económicos, de colaboraciones con la mafia, de temas de falco de dinero, corrupción, etcétera, ¿no? Y aparte de eso, la Banca Vaticana, ¿no? Que quien no lo conozca el caso de la Banca Vaticana, que lo mire. Y aparte de eso, también corrupción desde el punto de vista de un montón de casos en Italia, en España, en Estados Unidos, de abusos de menores, etcétera, etcétera. Y que no estaban...
Aquí hay que recomendar, sin ninguna duda, al que fue periodista, no sé si del grupo de Antena 3, y escritor, muy buen escritor, Eric Fratini, un señor que sabe de lo que escribe cuando escribe del Vaticano. Estos papas, tanto el anterior como el actual, son progresistas, igual que fue maravillosa la transición española. Lo justo e innecesario. El marquesado de Queipo de Llano fue eliminado con la ley de memoria democrática en el año 2022. Tuvieron que pasar, di conmigo, 47 años de la muerte del dictador para que en España alguien se atreviera a decir que el marquesado de un genocida asesino, vil, de lo peor, se tenía que suprimir.
Mira,
quiero decir...
Yo ya lo he dicho aquí en este programa.
Tú y yo no vamos a ver nada de lo que la iglesia pueda evolucionar, si es que evoluciona antes de desaparecer.
Pero Pedro, yo te digo una cosa. Mira, tú sabes que yo soy muy crítico con la iglesia. Yo además estudié hasta sexto de GB, que de hecho repetí sexto de GB en ese colegio, en un colegio del Opus. Es decir,
del Opus.
Es decir, cuando yo te hablo del Opus Dei o te hablo de, digamos, el lado oscuro de la iglesia, sé de lo que estoy hablando, ¿vale? Y de lo que es la moral del Opus. En la moral, en el sentido de que para el Opus, ¿vale? Porque el Opus es una iglesia dentro de la iglesia, quiero decir. Igual que es una mafia
dentro de la iglesia.
No. O sea, te quiero decir, a ver. La gente, mira, nuestro amigo Javi, por ejemplo, que tú sabes que es muy religioso, tal y cual, él considera que el Opus y el camino necatecumenal, los Kikos, que se llama David, son el equivalente a, no sé, a ser del PNV y hablar de la ETA. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Que no le gustan.
No le gustan y considera que son unos radicales y uno... O sea, por ejemplo, una cosa que...
Javi, es que lo estás escuchando... Es que yo te quiero mucho, Javi.
Es que Javi, mira, Javi me dijo un
es
día...
Es que a uno le... Que uno quiera creer o pueda creer, que eso es una suerte, ¿eh? Eso es una suerte. Ya sabes que mi tía la monja dice que eso se trabaja. Yo no me lo he trabajado. Yo desgraciadamente no tengo la fe que tiene Javi. Me encantaría saber que puedo ir a pedirle algo a una virgen y que la virgen me lo va a conceder. Esta frase me daría para un chiste, pero es un chiste de los de autocensurarse para para formar parte de los que no son cancelados. Sí. ¿Ves? ¿Ves por qué sirve el feminismo?
Sí, sí.
¿Ves? Bueno, pues eso. Entonces, es una suerte tener fe. Yo lo vi en mi abuela. Mi abuela, con qué entereza llevó lo del fallecimiento de su marido, y 25 años después, con qué entereza y con qué tranquilidad supo, hasta que ya se quedó inconsciente, que ya iba a morir y iba a ser feliz, iba a encontrarse con su marido y tal y cual. Uh-huh. Que, su marido, que era socialista, que yo no le veo en el cielo a mi abuelo Juan, pero bueno, vete a saber.
Bueno, sí fue bueno, en realidad.
Fue buena persona, sí, pero se enfadó mucho con su hija cuando le dijo que se iba a hacer monja. Eso no sé yo si el señor se lo habrá tenido en consideración.
Bueno.
Bueno, tú,
mira, entonces, te digo una cosa, si fuéramos Dios presente, a lo mejor, o sea, o tuviéramos su mente, igual nos sorprendíamos, ¿eh?
Odiosa, ¿eh?
¿Odiosa?
Dios, odiosa. Porque tú me dirás, hasta a ver, Dios le cuelga algo.
Te voy a decir una cosa, a mí eso me parece una tontería, te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Porque un ser tan etéreo, tan absoluto, vamos a decirlo
sí.
así.
Sí, como sí, un sí, Dios, sí, totalmente de acuerdo con lo que vas a decir, pero ¿cómo se le representa?
Como un tío, evidentemente.
Como un tío, correcto.
Igual que. Pero es que además te pones así, podía ser un niño. Podía ser un. O una niña, me vengo al frío.
O una hormiga roja.
Sí.
No, la hormiga roja no, la negra. Las hormigas dos rojas eran del demonio.
Pero que me refiero que. Si, hombre, se supone que nos hizo su imagen y semejanza, con lo cual, como no somos hormigas rojas, vamos a suponer que tener una forma corpórea sería un ser humano, ¿vale? Pero aún así, ¿vale? Lo imaginamos siempre como eso, como una persona normalmente mayor, con barba blanca, no sé qué. Bueno, igual que, por supuesto, la imagen que tenemos de Jesucristo, ¿no? O sea, tú coges a cualquier
israelí. Conste que cuando se le escucha peor, yo no lo he editado mal, ¿eh? Simplemente es que él decide no hablarle al micrófono de frente.
¿Y esto? ¿Que le estoy hablando de frente, Pablo? ¿Pedro?
No.
Bueno, vale.
Te mueves más... O sea, de verdad, solo por cómo grabas, yo te diagnostico trastorno de déficit de atención por hiperactividad.
Lo tengo, yo estoy convencido. Yo lo sospecho ya hace tiempo. Bueno, lo que te estaba diciendo, que ya no me acuerdo qué era. Ah, sí, lo del tema de que vemos a Dios con una edad, con un tipo que en realidad no tiene por qué ser. Ni tiene por qué ser blanco, ni tiene por qué ser de pelo cano.
No, no, blanco no es.
Ni ser una persona mayor.
Lo hemos visto en el cine y es negro.
Hombre, evidentemente sí.
Dios es negro.
Y no tiene barba ni... Tiene bigote, pero...
No.
Y...
Tiene, bueno, un bueno, poco canosito
sí, perilla, el pelo. Perilla, sí.
Un poquito canosito el pelo.
Sí, sí. Y se parece a este hombre, al de Sudáfrica, hombre.
Ah, sí, sí, a Nelson claro, Mandela.
Porque lo interpretó el mismo actor, o sea... No,
sí, sí, nada. A Nelson Mandela, sí, sí.
Pero bueno, lo que está diciendo, que... Que eso, que...
¿Qué?
Que el progresismo depende mucho de cómo se mire. Que eso, que tú decías lo del tema de Francisco, yo sí considero que Francisco es una persona progresista, pero claro, a ver, es que tú no te... a ver, esto es como todo.
Puedes hablar de él en pasado, está muerto.
Sí, pero por ejemplo, imagínate una persona que le faltan las dos piernas, ¿vale?
Sí.
Y que andando, ¿vale? Va a, yo qué sé, a 4 kilómetros por hora. Mientras que una persona a lo mejor normal va a 5.
Arrastrándose. ¿Vale? Andar sin piernas no es posible.
Bueno, muñoncito, ¿vale? ¿Me entiendes lo que te digo?
Muñoneando. Vale. Muñoneando.
Así, ta-ta-ta-ta. Y va, digamos, casi a la velocidad de una persona que tiene piernas, que va lento. ¿Vale?
Sí, tú lo que me quieres decir es que es el Papa Francisco era una tortuga con una enorme caparazón que le pesaba.
Efectivamente.
O un
tenía el peso de la iglesia
con
es que
una
no,
mochila enorme.
Sí, tú no puedes en una institución como la iglesia de repente cambiarlo todo, porque es que entonces...
Pero las cosas, el otro día hice referencia a ello, las sí. cosas en la iglesia cambian de repente o no cambian. Quiero decir.
Yo no creo... A ver...
Bueno, sí.
Pedro,
yo la no evolución... Creo que tenga... Escúchame una cosa. Sí. La evolución de comer las hostias con la boca.
Sí.
A que te den las hostias en la mano.
Pero tú estás confundiendo. No, tú estás confundiendo una cosa. Tú estás confundiendo, ¿vale? ¿Qué? El Concilio Vaticano II,
sí,
que
correcto.
es un cambio de toda la liturgia, etcétera, ¿vale?
No solo, ¿eh?
Bueno,
hay más concilios.
Sí.
Hay concilios
sí.
en donde se decide que solo los hombres pueden ser curas.
Sí, sí, pero me refiero que tú estás confundiendo el Concilio Vaticano II, que es, digamos, sí. que es como hacer una constitución.
¿Vale? Por cierto, ya que sale el tema, muy recomendable, Documentos RNE. Buscad un episodio antiquísimo de hace 2 o 3 años sobre, creo que son 2 capítulos, de hecho, sobre el Concilio Vaticano II. Pequeño spam sobre el podcasting de la radio pública.
Bueno, pues lo que estaba diciendo, que eso es como, o sea, un concilio, y lo que sale del concilio es como si dijéramos hacer una constitución nueva, ¿vale?
Es que
pero evidentemente,
convocas un
evidentemente,
concilio en la iglesia para cambiar cosas.
Pero Pedro, pero evidentemente, ¿vale? Pedro Sánchez, por ejemplo, sin hacer una nueva constitución, está haciendo cambios, ¿no? Porque está haciendo nuevas leyes, ¿vale? Francisco, encíclica, ha ido haciendo cambios, ¿vale? Y yo te voy a dar un cambio que vas a notar perfectamente a qué me estoy refiriendo. Tú tienes 56 años, ¿no? Más o menos, o 57.
7.
Vale, ya has cumplido los de este año. Bueno, pues en tus 57 años, yo creo que hasta ahora tú nunca habrás visto a nadie de la Iglesia Católica decir que está rezando para que se muera el Papa, ¿no?
Bueno.
¿Hasta hace 6-7 años tú has visto eso? ¿Alguna vez?
Pero vamos a ver, que eso no tiene que ver tanto con la figura más progresista, el Papa más progresista de la historia, como diría el otro. Como con el hecho...
No, ¿tú sabes quién creo yo que es el Papa más progresista de la historia? ¿Desde mi punto de vista?
Juan 23.
Bueno, digo de los últimos, de finales del siglo XX, principio del XXI.
Para mí el Papa que lo cambia todo,
sí,
que lo cambia todo, sí, es Benedicto XVI.
Ahí está, correcto.
Porque Benedicto XVI es el Papa que se da cuenta de que la Iglesia necesita un cambio de rumbo. Correcto. Y lo que pone encima de la mesa no es un concilio porque no tenía el poder suficiente para llevarlo a cabo. Lo que pone encima de la mesa es su dimisión como papa, un hecho casi inédito en la historia de la Iglesia, por la historia personal de uno, inédito, porque esto había ocurrido hacía no sé cuántos millones de siglos, ¿vale? Y además le convence a la parte conservadora de la Iglesia que tenía que dejar pasar a Francisco. Uh-huh. Lo que pasa es que luego se muere el otro papa, pierde influencia en la medida de lo que... En fin, es un papa emérito, pero pierde influencia y a Francisco tampoco le dejan avanzar mucho. Yo no pongo en cuestión las ideas de Francisco. A mí lo que me pasa es que cuando se muere Francisco y todo el mundo habla bien de Francisco, yo no me quedo con la idea... Mira, esto es un debate que tuve con alguien de mi entorno, porque me pareció mal que en San Mamés, no sé si viste el partido, en San Mamés, el partido contra el Manchester United,
sí,
la grada de animación de San Mamés,
sí, lo dijiste,
anima al equipo mientras que dura el minuto de silencio con imágenes del Papa en los videomarcadores de San Mamés, en las pantallas de San Mamés. Que yo me imagino los británicos que estaban viendo esto pensando, el Papa, católicos, vaya cuadrilla. Pero el resto del mundo que lo vio, más teniendo en cuenta que era una cosa propuesta por la UEFA, pues uh-huh, yo digo, me parece mal. Porque además son un grupo de personas, muchos de ellos relacionados con la antigua izquierda abertzale, que en algunos momentos han tomado cánticos en San Mamés bastante inapropiados y por los cuales el Athletic ha sido multado.
Sí.
Pero bueno, también te diré, no es lo peor que puedes ver en el fútbol español o que se ha podido ver a lo largo de los años en el fútbol español. Vale. Uh-huh. A raíz de esto, yo mantengo un debate y justo un par de días después, sin estar yo convencido por lo que me habían dicho, me encuentro un vídeo de Marina Lobo en su canal de Twitch... Bueno, en su canal de YouTube con recortes de lo que hace en Twitch, sí, en el que se ve una entrevista al Papa. Y es donde el Papa habla de la ideología de género que deshumaniza al ser humano y tal y cual. Yo dije en aquel episodio, en aquel capítulo, que me parece que el Papa lo decía con una buena intención y es un hombre y eso sí lo ha demostrado, que le gusta resolver las cosas dialogando. Aunque ha tenido, cuando ha tenido que mandar en el Vaticano, ha mandado. Ha sacado a gente de determinados sitios por orden y mando, que para eso era el representante de Dios en la Tierra. A mí me chocó mucho verle hablar de lo de la ideología de género como un elemento que enfrenta a hombres y mujeres.
Mira, hay
una
cosa...
es un elemento de autodefensa de las mujeres.
Sí, yo te digo que no, pero el problema
a lo que ellos se refieren como ideología de género, que yo no lo llamaría así jamás.
Sí, pero el problema que tiene en sí el... Es que no es el feminismo el problema. El problema es la...
Hombre, la solo faltaría que ahora fuera el feminismo el problema.
Sí, pero me refiero... déjame decirte de dónde voy. El problema no es el feminismo o el machismo o el no sé qué, ¿vale? El problema es cómo se vende, ¿vale? Muchas veces, y lo que vende a día de hoy
la
sociedad.
Que las mujeres no han llegado al feminismo para venderse.
No.
Y no han llegado al feminismo,
no estoy hablando de eso,
para hacernos...
Pedro, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente... Mira, ¿te acuerdas en los vídeos eso... de que no solamente eran feministas, eran veganas, ¿vale? En una comuna de mujeres con
feministas
con
y veganas y además
con el gallo,
una comuna de mujeres.
Con el gallo diciendo que el gallo
seguro
violaba
que tortilleras.
No, escúchame, que diciendo que el gallo violaba a las gallinas. ¿Vale?
Vamos a ver.
Eso, escucha un momento. Eso no es feminismo.
A ver, que gilipollas hay en todas partes,
claro,
te lo he
pero
dicho
lo que,
antes.
Sí, pero lo que me refiero, Pedro, ¿vale? Es que es un problema que tiene nuestra sociedad. Por eso nuestra sociedad está ahora como está, ¿vale? Porque yo puedo ser alguien feminista de izquierda, no sé qué, o puedo ser un liberal de derechas centrado y estupendo y maravilloso, que amigo de sus amigos y no sé qué, ¿vale? Puedo serlo, pero eso no me va a hacer presidente del gobierno. Ni me va a hacer estar en no sé dónde. ¿Entiendes lo que te voy a decir? Y entonces tengo que vender mi mensaje y hacerlo viral y no sé qué. Y al final lo que terminamos es empantanándonos.
Que no.
Y enfrentándonos.
No,
y lo que va a buscar siempre, no. Y lo que va a buscar, escúchame, y lo que va a buscar siempre un papa. Porque eso lo dijo, eso lo dijo Juan Pablo II. ¿Vale? El papa, o sea, Juan Pablo II dijo que el papa va siempre de blanco. ¿Vale? Porque le hablaron del tema de que él cuando era obispo y era después cardenal y tal, que era mucho más guerrillero, más con el tema, lo que tú dices, el tema social, ¿no? Porque es verdad que él había sido Wojtyla, antes de que llegara el comunismo, digamos, a Polonia, él era más o menos de izquierda, ¿no? O sea, progresista por lo menos, ¿vale? En cuanto a política. Y claro, que había perdido esa garra que tenía cuando era un obispo y cardenal. Y él decía que es que el papa, ¿vale? Va de blanco porque tiene que ser un símbolo de paz. De paz dentro de la iglesia, de paz con otras iglesias y de paz en sí con la humanidad. Porque en realidad
Estás usando el argumento de Francisco, de que el conflicto y el dolor y el abuso sobre las mujeres...
Sí.
Se tiene que resolver mediante el diálogo y no es posible, no es posible.
A ver, te voy a decir una cosa.
No es posible, las mujeres tienen que incomodar,
Pedro.
Tienen que decir cosas que nos sienten mal a los hombres.
Vale.
Si luego la derecha
no
o la ultraderecha lo utilizan, será un síntoma de que lo están haciendo bien.
Pero Pedro, escúchame.
No se puede
cosa.
Devolver a las
Pedro.
Mujeres, bueno, devolver, nunca lo han estado, pero no se puede conseguir que las mujeres lleguen a una igualdad plena sin que toda esa caterva de predicadores y pseudo-predicadores en los medios de comunicación no se enfaden hasta las cartolas.
Por supuesto. Pero vamos a una cosa, Pedro. Vamos a ver. Mira. Yo puedo ahora decir, por ejemplo, ¿vale? Que me parece muy mal que lo que ocurre en la iglesia con el tema de los abusos a menores. Abusos no a menores, sino a mujeres, por ejemplo, ¿vale? Como ha ocurrido en el Opus Dei. Abuso en general a las personas, porque también hay hombres que también han resultado abusados dentro de... bueno, pues hombres me refiero, no niños, porque niños sí ha habido muchos, niños varones, pero me refiero a, en general, hombres también adultos que han sido abusados o estafados, ¿vale? Por... los legionarios de Cristo, el Opus Dei, el camino neocatecumenal, etcétera, 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 ¿vale? Que me parece muy mal, por ejemplo, las inmatriculaciones de la iglesia Y sí, que me parece muy mal que, por ejemplo, haya habido niños robados a manos de curas y de...
Sigue.
Y de
porque podría seguir hablando de las tropelías de la iglesia.
Vale. Pero tú crees que con esto que yo acabo de decir ahora mismo, con esto que yo acabo de decir ahora mismo así, ¿vale? Alguien que conozca y medianamente la iglesia se puede realmente, digamos, enfadar. Enfadarme me refiero, no decir que yo no estoy que yo no tengo razón, ¿vale? Debatirme. Digo enfadarse, pero... Hombre, puede ser, porque por supuesto hay gente muy radical, pero me refiero... nadie me va a poder, o sea, nadie va a poder decir, este hombre no tiene razón, ¿vale? Ahora, si yo digo, la iglesia está llena de pederastas, de ladrones, de no sé qué. En realidad, primero, me estoy yendo fuera de los hechos, o sea, estoy enmascarando los hechos, porque no estoy hablando de qué es lo que han hecho. Estoy hablando de cómo son, ¿me entiendes? O de cómo yo creo que son. Evidentemente, si tú sacas un audio mío, ¿vale? Un clic en, yo qué sé, en Instagram, en TikTok, etcétera, diciendo lo primero que he dicho, que es todo verdad, ¿vale? Y otro audio mío diciendo lo segundo que he dicho, el segundo va a tener muchos más views, muchos más likes, etcétera. Pero ese audio no nos va a llevar a ningún sitio bueno.
Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo en que se denuncien las cosas, que se sea vehemente, que se sea enérgico, pero siempre manteniendo un orden. A ver, vamos a una cosa, Pedro. Esto es como la policía.
No, las revoluciones no se hacen en orden. Las revoluciones
Coño,
no
pero
se
pero entonces
hacen...
vamos a hacer una revolución de verdad, no esta mierda.
Bueno, yo no estoy diciendo que yo pueda hacer una revolución, porque yo tendría que renunciar a muchos de mis privilegios para que se haga una revolución. Ah, pues claro,
Pero Pedro, es que yo te digo una cosa. Yo, que te estoy diciendo ahora lo de ser, ser, digamos, moderado. Si tú me dices, mira, tengo otras 2.000 personas ahora mismo, yo qué sé, ni 2.000, la gente que hay en el esto de Balaestra, ¿vale? Que vamos a hacer una revolución. Yo soy el primero que a las barricadas, ¿vale? Pa, me lanzo. Porque yo creo que hace falta un cambio y yo creo que es necesario. Pero me da la sensación cada vez más, porque yo lo que tú dices, quizás lo que tú dices que me estoy volviendo conservador con la edad, que suele ocurrir, puede ser, ¿vale? O más que conservador, me estoy volviendo conformista, que no es lo mismo, ¿vale? Conformista en el sentido de, o incluso diría, si me sale la palabra, que no me está saliendo, esto como se dice, descreído, ¿vale? En el sentido de que pienso que la gente no tiene suficiente energía de hacer una revolución como Dios manda, entonces yo, aunque yo esté dispuesto, no lo voy a hacer, ¿vale? O resentido con la sociedad.
No incluso. Hace falta, tú y yo no hacemos falta en la revolución.
¿Por qué?
Porque la revolución...
La tienen que hacer los jóvenes.
Okay. Tiene que ser anticapitalista y la tienen que hacer las mujeres. Una vez más, les dejamos el trabajo difícil. ¿Sabes por qué la tienen que hacer ellas? Porque ellas no pueden seguir sobreviviendo en este contexto de un capitalismo que las asesina, que asesina a mucha otra gente, quiero decir, que acaba con la vida de gente vulnerable en muchos otros sitios, pero que a las mujeres les ataca específicamente. Y hoy el feminismo es anticapitalista, no tengas ninguna duda, con teorías económicas propias, en donde está la economía de los cuidados, que ahora mismo está completamente tapada y abandonada, cuando es un gran problema, el otro gran problema de nuestro tiempo,
Pedro,
junto con el cambio climático. Mira. Y eso solo se dan cuenta las mujeres. ¿Por qué? Porque lo sufren. Ni tú ni yo nos damos cuenta. No.
Pero
no somos ricos
sí,
privilegiados, pero
Pedro,
somos privilegiados.
Escúchame, mira, te voy a hacer una cosa. Yo considero que un problema de comunicación que tiene el feminismo, ¿vale? Porque, a ver, para que no lo sepa, que nos escuche, el feminismo no se llama feminismo porque vaya a, o sea, trate de ensalzar a las féminas, o sea, decía las mujeres, ¿vale? Si no, se llamaría mujerismo o lo que sea, ¿vale? Feminismo se llama feminismo porque de lo que habla, ¿vale? Es de que la sociedad tiene un marcado deje o marcado sabor o olor o lo que quieras decirlo, masculino, ¿vale? De cómo los hombres hacemos las cosas. Testosterona, para entendernos, ¿vale? Y el punto de vista del feminismo es que el, digamos, el enfoque de la mujer en cuanto a lo que tú dices, el cuidado, la empatía, ¿vale? Ese acercamiento al otro femenino, ¿vale? Si la sociedad tuviera ese deje, digamos, viviríamos mucho mejor, ¿vale? No se trata de defender ni a los hombres ni a las mujeres, escúchame. Esto te estoy hablando de lo que es el feminismo en origen, ¿vale? Vamos, en los libros, para entendernos, ¿vale? Y por eso se llama feminismo y no se llama de otra forma, ¿vale? Porque de lo que habla es del punto de vista de las mujeres, de instaurar ese punto de vista en la sociedad. Y por eso se habla del heteropatriarcado, porque está hablando del hombre, ¿vale? Del padre, en el sentido de padre como que el hombre vigila o supervisa a la mujer. Y la mujer no es libre ni es independiente, ¿vale? Sin embargo, en el cuidado de la madre, ¿vale? La madre deja al hijo, se supone, más libertad. Eso es lo que está en. Te quiero decir, esto es lo que está en la teoría, ¿vale? Del feminismo. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas cosas del machismo, del heteropatriarcado, etcétera, que a los hombres nos perjudican. Muchas. Yo, por ejemplo, ahora veo a los chavales de ahora, ¿vale? Que
no, o sea, no puedo estar más lejos de todo ese argumento.
¿Por qué?
No puedo estar más lejos de todo ese argumento.
A ver, cuéntame. Hoy no está siendo todo el cachondeo que te esperaba que iba a ser.
No, esto está siendo muy serio porque escucho cosas que me chirrían mucho y que hay muchos hombres de izquierdas que no terminan de entender que esto no va de nosotros, amigo. Si el heteropatriarcado nos jode un poquito a los hombres, que sí que lo hace, no será lo principal. Ni siquiera debería de estar entre las 200 primeras cosas de nuestra preocupación.
Escúchame, no es lo principal, Pedro, ¿vale? Pero a lo que me refiero.
No es lo principal, pero estamos hablando de lo mal que nos hace el machismo a los hombres.
Claro. A ver, pero escúchame una cosa. Vamos a una cosa, Pedro, escúchame.
Nos están faltando voces de mujeres aquí que nos manden.
Déjame hablar un momento.
Y que nos manden a la mierda a los dos.
Yo no estoy hablando ni de ti ni de mí. ¿Vale? A mí no hace falta que me vendas nada.
Yo solo puedo.
Yo ya lo he comprado.
Mí.
Mira, yo ya lo he comprado. ¿Vale? El problema está en que hay mucha gente, ¿vale? Que si tú solamente le haces ver un lado
a porque. A cuchillo. El que no quiera verlo, a cuchillo. Que no. Que si dulcificas el mensaje hasta el punto de que te lo pueda comprar un chaval de 19 años dispuesto a votar a Vox en Venturada. Uh-huh. En un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, si lo dulcificas tanto, si haces que la izquierda sea la socialdemocracia conformista liberal que ha sido el Partido Socialista durante todos estos años de la transición, consigues que no nos matemos, de acuerdo, cierto, eso es una ventaja grande, muertos estamos peor, pero no cambias nada. Y tú dirás, hombre, la universalización y muchas cosas se han cambiado.
Mira,
sin necesidad de grandes revoluciones.
Te voy a decir una cosa, ya que estamos hablando antes de RTV, te recomiendo y le recomiendo a la audiencia que se vea una serie que se llama Turno de Oficio. Iba a decir Anillos de Oro, pero no, Anillos de Oro no.
Turno de Oficio me la vi en tiempo real según se estrenaba.
Sí, y yo también. Y el capítulo de... En mi casa es el capítulo de... En que se llevan todas las cosas...
Tengo 57. Si me vas a hablar de un capítulo en concreto, me matas.
No, pero hay un capítulo... Es que yo solo tengo grabada sangre porque mi abuela se llevó recordando ese capítulo años, ¿vale? Porque este hombre, Juan Echanove, ¿vale? Vivía con su madre en una casa.
Sí, pedete lucido.
¿El qué?
A Juan Echanove le llamaban pedete lucido.
Sí. Pues resulta que ahí en esa casa entra a robar el novio de la asistenta, ¿vale? Que es como se llama entonces. Y dejan la casa vacía entera. Y mi abuela se llevó 10, no sé, hasta que se murió, desde ese día hasta que se murió, recordando eso, ¿vale? Cada vez que me decía de meter a alguien en casa para ayudar y no sé qué, no sé cuánto, ella se negaba porque decía que no iba a pasar como en lo del capítulo este de Echanove.
Sí.
Y se negaba totalmente. Entonces, en mi casa ese capítulo está grabado a fuego. Lo que te quiero decir es que yo esa serie la vi después, la vi ya...
¿Pero a dónde me querrás llevar?
Escúchame. Y ahí se ve muy bien la diferencia entre el cómo se trataba a la mujer en los 80 y cómo se trata hoy, ¿vale? tanto desde el punto de vista de los hombres...
¿Me quieres explicar que ha habido una evolución? Sí, hombre, claro, a ver, solo faltaba.
Claro que sí, pero que lo que pero, me refiero...
¿Tú crees que ha sido porque hemos sido buenos y se lo hemos dado?
No, yo creo, vale. No, yo creo que no es que hayamos sido buenos, es que hemos ido evolucionando poco a poco. Y ha sido en gran parte por las mujeres que nos han callado, evidentemente. Pero
no hemos evolucionado. Tú y yo a lo mejor tenemos un pensamiento un poquito más... amable hacia el dolor, el sufrimiento y la vida de muchas mujeres.
Sí.
Pero no es un sentir mayoritario entre la población masculina de España, te lo digo yo.
Vale.
No he hecho ninguna encuesta, por lo tanto acabo de hacer una aseveración absolutamente gratuita.
Y te digo una cosa, ¿vale? Pedro, es que eso es lo que... A ver, ahí es donde voy yo. Es que si la mayoría de la gente no está de acuerdo con esto que estamos hablando, o sea, una de dos, o nos vamos a las barricadas, nos hacemos la ETA feminista... O si no, nunca va a haber una revolución, como tú dices,
no
porque no somos suficientes.
Lo que te digo es que las mujeres no nos van a convencer a la mayoría de los hombres. Nos pueden convencer uno a uno a unos cuantos. Pero no nos van a convencer.
Pero es que no se trata...
Y entonces, si no nos van a convencer...
No se trata de convencer, se trata de no crear animadversión.
Nos tienen que vencer, no nos tienen que crear animadversión. Nos tienen que vencer, si no nos vencen no va a cambiar nada, nada. No va a cambiar absolutamente nada, porque el capitalismo es un capitalismo de hombres. Ha habido mujeres con poder, me da igual, en su momento la Merkel, ahora mismo la presidenta de la Comisión Europea.
Ursula von der Leyen.
Sí, pero son mujeres con un perfil tremendamente masculinizado, en una estructura de poder masculina y en una visión de la vida masculina. Tú antes hablabas del deje. El deje, el sabor, ¿no? Lo que adereza
algo. Lo que está de fondo sin que nos demos cuenta.
Sí, bueno, pues yo creo que la sociedad no tiene un deje machista. La sociedad tiene una estructura machista, patriarcal.
Sí.
Quiero decir, no es que este cocido que hemos hecho o esta sopa que hemos hecho tenga un poquito de picante. No, es que es una soberana mierda de sopa, está hecha en el fuego equivocado y resulta que tenemos que comer algo distinto, cocinado en un lugar distinto por personas distintas. Entonces, no es... un cierto aroma o un cierto tufo, que va, es una estructura completa. El mundo se va a la mierda por culpa de los hombres. Tú dirás, hombre, sí, las mujeres también respiran y conducen coches. Sí, pero esta es una estructura masculina.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, si yo sé que estamos de acuerdo, pero lo que quiero es que entiendas que mi visión es tan radical porque creo que las mujeres nos tienen que ganar. No vamos a darles nada. Nada. Perdón, que no te dejo hablar hoy.
No, no, habla, habla. Pues sí, si no hay diferencia de un día normal. Tú siempre dices que yo soy el que no te dejo hablar a ti y eres tú el que no me dejas hablar a mí, en general.
Bueno, es mi podcast.
Sí, sí. Y yo disfruto.
Es mi escatergoris.
Si yo me, tú sabes que yo me voy aquí encantado. Aunque hoy no nos riamos y estemos serios. Que a mí me gusta estar serio de estos temas. De hecho, muchas veces...
ya echaremos unas risas antes
muchas veces,
no
muchas
sé
veces,
cuánto tiempo llevamos ya, también te digo.
Muchas veces, Pedro, yo saco estos temas por crear debate. Porque incluso... incluso, a ver, es una cosa que, por ejemplo, aprendí en la carrera, ¿vale? Y es que cuando tú quieres llevar a alguien, traer a alguien a tu punto de vista, por ejemplo, es siempre mucho más efectivo irte al extremo contrario, ¿vale?
Sí.
Que irte a tu extremo, es decir, me refiero. Hay una cosa que utiliza mucha gente ahora a día de hoy contra los magufos, conspiracionistas, no sé qué, ¿vale? Y es que si alguien te llega y te dice que la Tierra es plana, le dice no, 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 la Tierra no es plana. La Tierra es redonda, ¿vale?
Achatada
y,
por los
no, polos. No, y por dentro está hueca y hay otra humanidad dentro de la Tierra, ¿vale?
Hombre, claro.
Y de repente esos dos de estos entran en colisión. Y cuando te hablo de esto, te estoy hablando de que esto es una lucha como si fuera izquierda-derecha nazismo-comunismo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y de repente tú a esa persona que pensaba que tú, porque eras a lo mejor una persona científica o lo que sea, le ibas a debatir diciéndole que la Tierra era redonda, es redonda hecha toda por los polos, como tú dices, ¿vale? Y que estás flotando en el universo, no sé qué, de repente le sales con eso, ¿vale? Que está en su universo de ideas, ¿vale? Está en su mismo nivel, ¿vale? Y entonces le rompes y empieza a dudar de ti. de lo que tú dices. Dice, este tío está volado porque me está diciendo que que la Tierra es redonda y por dentro está rellena de dinosaurios, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿vale? Y encima le dices que es que lo has leído en Julio Verne, que Julio Verne venía del futuro. Y lo vio, ¿sabes?
Trabajar en el Ministerio del Tiempo.
Correcto. Entonces rompe ahí de repente la expectativa de la persona. Y entonces rompe su línea de pensamiento. Lo saca, esto que hablamos tanto de la caja de resonancia, no sé qué, ¿vale? Lo saca de su caja de resonancia. Pero a la vez resuena, o sea, pero porque es algo que está resonando en su... Entonces siempre, yo creo que hay algo que ha perdido claramente la izquierda, por ejemplo, en los últimos años, que es el debate interno. Y cuando digo debate interno no me refiero a esta lucha que hay siempre de un... Porque, o sea, ¿qué debate interno es que si yo tengo un partido, ¿vale? Y hay una parte dentro del partido que no está de acuerdo conmigo, se cinde y se convierte en otra cosa? No, eso no es debatir. Eso no es evolucionar, no es progresar. En el sentido que hablamos. Por eso que te estoy diciendo, Francisco, o ahora Prevost, Leo XIV, no va a poder hacer un cambio radical de repente, ¿vale? Ya estuvo a punto. De hecho, lo del Palmar de Troya, ¿vale? Mm. Lo del Palmar de Troya es un cisma. Que tú te parece que el Palmar de Troya es unos cuantos colgados ahí yendo potrera, pero no. O sea, el tema del Palmar de Troya es algo que en Irlanda, ¿vale? Ese país que está ahí al lado de Inglaterra, Reino Unido, perdón. Irlanda, hay un montón de gente que ha perdido montones de dinero, familia, etcétera, por el tema del Palmar de Troya, ¿vale? Y eso es una consecuencia del Concilio Vaticano II. ¿Vale? Uh-huh. Y es un cisma. Tú imagínate si ahora Francisco o quien sea hace otro Vaticano II, una cosa equivalente, y se monta otro zapatista como esa. Y hay un cisma mucho más gordo. Al final la Iglesia termina desgajada en trocitos. Y eso, porque todos los papas son ecuménicos, es decir...
¿Quieres decir que podría ser que la Iglesia se fuera disolviendo?
Sí. Sí, hacen un cambio radical, sí.
Pues, ¿y eso es malo, entonces?
Hombre, yo no lo veo malo, pero un papa no creo que quiera que la Iglesia se disuelva, Pablo. Pedro,
Pablo.
Llámame loco.
Están saliendo hoy a ti.
Ya, sí, claro, los apóstoles. Llámame loco. ¿Me entiendes? Tú llevas el nombre de... un nombre de papa.
Te voy a citar a Pepe Mújica.
Sobre ti.
Te voy a citar a Pepe
Mújica.
Sigue
muerto hoy, por cierto.
Que en paz descanse. Se nos ha ido hoy el día que estaba, que estamos grabando. Bueno, se fue, no sé si ayer o la noticia.
Noche del martes.
Sí, fue ayer. Fue ayer a la noche. ¿Qué decía? Digo, porque me estoy preparando mi intervención para Trending. Sí. No mientras que hablo contigo, que la estaba preparando. La tenía un poco a medias. Y decía que la política es la lucha por la felicidad humana. La política no es solo convencer, la política no solo es marketing, como nos hacen ver en los últimos tiempos. La política no puede ser que un señor con tendencia al alcoholismo y que ya fue en su momento multado y todo lo demás por conducir muchas veces por encima de la tasa de alcohol, sea hoy quien dirija los designios de una de las principales comunidades de España con una presidenta que todo lo que había hecho antes era básicamente llevar la cuenta de Twitter o de Instagram de un perro. Ese es el mundo de la posmodernidad. El mundo que diría Paolo Donati, el mundo odierno, el mundo de hoy. Es un mundo posmoderno. Lo que vino después de la posmodernidad era básicamente cagar blando, como diría la cabra mecánica. Cagar blando y no enterarse de una mierda.
Hay una cosa, mira, hay una cosa que me ha traído a mí el tema del apagón, ¿vale? El día 28 de...
El gran apagón.
El gran apagón.
Ya lo dijo de los creadores del gran apagón.
Sí, de Pérez Ledo. Pues hay una cosa que me ha traído, ¿vale? Es pensar, por ejemplo, que yo vivo en una comunidad insegura. Que no es Autónoma en Segura, ¿vale? Porque una gilipollez, ¿vale? Como fue el apagón. Y cuando digo una gilipollez, digo, o sea, me refiero.
No, no es insegura. Tu comunidad autónoma es pobre.
Mira, yo no sé si pobre o rica, Pedro, pero jamás en digamos, desafíos mucho mayores que esto, ¿vale? Jamás la comunidad, la Junta de Andalucía ha tenido que, delegar en el Ministerio Interior.
Pero eso no es porque la Junta de Andalucía no fuera capaz. La Junta
claro
de Andalucía
que no, es una decisión política.
Instituciones más capaces de España. Eso fue una decisión política fundamentalmente para ver si se le torcía todo al gobierno de Pedro Sánchez
y terminar de
mandarlo a la mierda.
Correcto.
Cuando vi que todo eso ocurría y luego vi que la pobre reacción del Partido Socialista era convencer a la Junta de Castilla-La Mancha que solicitara lo mismo para que no pareciera que era un tema. Quiero decir, para que cuando todos dijeran que lo estaba haciendo muy mal Pedro Sánchez, por lo menos una comunidad grande pudiera decir, grande pero despoblada, pudiera decir, no, eso no ha sido así. Vivimos tiempos muy...
Pero ni siquiera pueden,
miserables, la palabra es miserables. La política de hoy se ha vuelto miserable. A todos los niveles, quiero decir, sea porque unos son unos miserables y hacen que los otros reaccionen a la miserabilidad de esas personas y al final todo es miseria. Todo es miseria y tú, en fin, lo sabes que es así, es miseria. Y hay política de miseria en un lado y hay política de miseria en otro lado porque se ha vuelto miseria la política. La política ya no es generosidad, la política ya no es entrega por lo público, la política ahora mismo es miseria. Miseria, búsqueda de poder y un cambio de modelo de sociedad que nos quieren traer, que es justo todo lo contrario de lo que defiende el feminismo. Y entonces es cuando cabe cuestionarse incluso la democracia liberal. Así lo digo.
Yo me lloverán hostias por esto. Yo no, o sea, yo, bueno, para empezar, yo es que lo que tenemos aquí en España o en Estados Unidos, bueno, lo de Estados Unidos ya es que no tiene nombre, yo no lo considero una democracia.
Bueno, lo de Estados Unidos es limitadito. Una democracia en la que puede votar en algunos sitios el 20% de una comunidad.
Para algunas cosas es muy avanzada. Como por ejemplo, el poder elegir ciertos cargos, ciertas cosas, por ejemplo, eso lo veo bien, ¿vale? Pero, y lo veo, digamos, progresista.
Eso es lo de menos.
Pero, por ejemplo, el sistema de elección que tienen, que es un sistema. Mira, eso es lo que yo te digo muchas veces, que te lo dije la otra vez que estuve aquí, creo que fue la anterior o la anterior a esa, que yo creo que la Constitución española debería de haber tenido un periodo de caducidad de 10 años y a partir de ahí volver a hacer una Constitución, ¿vale? Y creo que en Estados Unidos pasa igual, porque la Constitución de Estados Unidos es una Constitución hecha a la necesidad de las 13 colonias que se independizan, ¿vale? Y con los recursos y la tecnología que tenían entonces, ¿vale? Por eso es tan rara, por eso es tan, nos parece tan absurdo en muchas cosas, ¿vale? Porque es una constitución del siglo, bueno, del siglo XVIII, ¿vale? Porque no nos olvidemos que Estados Unidos se independiza a final del siglo XVIII, del siglo XVIII, con los medios que tenían entonces. Y tenían que, digamos, organizar que la gente votara en... Yo no creo, y te lo digo porque creo que a día de hoy existen otras formas de ejercer la democracia distintas, como la democracia participativa, etcétera, etcétera. Yo no creo que una democracia parlamentaria sea una democracia. Se le puede llamar democracia. Igual que tampoco creo que lo de los griegos fuera una democracia, porque nada más que hay nada más que votaban los padres de familia.
Y los ciudadanos.
¿Los qué?
Los hombres y los que tenían carácter de ciudadanos.
Bueno, los ciudadanos. Votaban los ciudadanos, que eran hombres nacidos en Grecia y que no fueran esclavos, ni hubiesen sido nunca esclavos.
Ni mujeres.
¿Hombres? Eso he dicho, hombres. Solamente hombres. Ahí no votaba ninguna mujer. Ninguna. Ni votaba ningún esclavo, ni nadie que hubiese sido esclavo. Bueno, y por supuesto nadie que no hubiese completado, que eso es otra cosa. Nosotros imaginamos la Grecia, o sea, una una votación en Atenas, ¿vale? Y nos imaginamos allí a gente de todas las edades, y menos más que señores de 30 años para arriba, 30 y tanto, de casi 40, porque para empezar, una de las cosas que teníais que haber hecho es haber cumplido una especie de servicio militar de 20 años. ¿Vale? Tenías que estar 20 años, que podían no hacerlo, ¿eh? Podían no hacerlo. Los 20 completos, pero entonces no podías votar. ¿Vale?
Hoy ha sido un poco caótico esto. Pero bueno.
A mí me ha gustado.
Los dos lo somos.
A mí me ha gustado porque se ha vuelto muy político y muy políticamente incorrecto, creo.
Sí, 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 sí. Y porque algunas de las aportaciones han venido de las gatas por ahí tecleando.
No, las gatas no han tecleado.
Ah, ¿eras tú?
No, yo tampoco tecleaba. No, lo que has escuchado, lo que has escuchado son ruidos de la gata haciendo cosas, pero no tecleando.
Ah, no tecleaban. Vale, vale. Sí, vaya, sí. O sea que ni siquiera eran productivas, ¿ves?
No.
Es
no,
que son unas gatas
feministas. Son anarquistas y anarquistas.
Y anarquistas.
Sí, sí.
¿Te has quedado tranquilo?
Bueno, más o menos. Al final, como nos pasa siempre, no he hablado realmente de lo que quería hablar, pero ha estado bien. Ha estado bien.
No tenía ninguna duda. Pues, ¿sabes qué? Que a mí me queda grabar el capítulo de mañana y me queda grabar la colaboración con Trending.
Pues yo la de colaboración con Trending me da la sensación de que no la voy a grabar porque no sé de qué coño hablar. No, llevo...
Hombre, de algo podrás hablar.
Hay veces, mira, hay veces que me pasa que algunos
¿quieres
temas...
¿Quieres que te corte un trozo de lo que has dicho aquí?
Coño, pero que esté relacionado con la... Con
ahí
la
para ello, ¿eh?
Que, ¿cómo se llama esto? Que esté relacionado con la actualidad, ¿no? Que es el tema de Trending.
Bueno... Depende qué es actualidad y qué no es actualidad. Eso también es una cosa que define y diseña el capitalismo cada día, ¿eh?
Sí, sí lo es. O sea, yo creo
el
que
otro
realidad...
día lo mencionábamos, ¿no? La revolución cubana se convirtió en una dictadura. Perfecto, estamos de acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Creo que lo dije también en algún
Batista.
Capítulo del podcast. ¿Alguien se acuerda de Guatemala? Hoy he estado con un guatemalteco. ¿Alguien se acuerda de Guatemala y de la época de Ríos Montt? Porque en esa época... En Cuba se vivía mejor que en Guatemala, pero nadie hablaba de Guatemala. Y todo el mundo hablaba de Cuba, que estaba intentando sobrevivir al bloqueo cubano. Bueno, por ahí andaba. Todavía no se había producido la caída del muro de Berlín y todavía tenía algo de apoyo a la Unión Soviética.
Bueno, el tema de Chile, ¿no?
Ah.
Quiero decir, en Chile pasa de gobernar un partido como el Partido Socialista Chileno, de Salvador Allende, que era un partido socialdemócrata, para nada comunista, ¿vale? En el sentido de...
bueno, no había roto formalmente como rompió Suresnes bueno, en el Partido Socialista sí, Obrero Español.
Pero digamos que
no
era seguidista de la... De
es
la...
como se te cae.
Ahora sí, pues
toma algo. O sea, no es posible grabar con este hombre sin que los gatos metan ruido y él tenga que toquetear el micrófono al menos media docena de veces.
Bueno, ¿qué estás diciendo? Que
podcaster de raza.
Que no era seguidista de la Unión Soviética, ¿vale? ¿Vamos a decirlo así?
No, claro, no era
y sin embargo, cogen...
Tampoco lo era Castro al principio.
Tampoco.
Le dejaron otra... Castro se hubiera entendido perfectamente y hubiera tenido un negocio maravilloso con los Estados Unidos y nunca hubiera existido el castrismo como lo hemos conocido.
Podría haber seguido siendo el prostíbulo de Estados Unidos sin ningún problema. Como
bueno,
lo era
eso yo creo que Castro no estaba por la labor.
Como lo era con Batista. Al final,
pero podía haber sido.
Al final, Pedro, al final...
Castro no era un feminista peligroso, precisamente.
No.
¿Al final qué?
Que no, que digo que al final de la partida, ¿vale? Hubiese terminado siéndolo. Quiero decir, si Castro... Porque Castro, primero, igual que no era en absoluto radical en cuanto al comunismo, etcétera, etcétera, y lo volvió a Estados Unidos... Si Castro se hubiese llevado bien con Estados Unidos, se hubiese convertido en el capitalista número uno. Tarde o temprano.
Pues igual sí. Has dicho tú, al final de la partida, has dicho. Sí. A ver qué saco yo de aquí, porque quiero acabarlo bien.
Sí, sí, sí. Yo sé por dónde vas, porque yo siempre que lo digo me acuerdo de esa canción. Papá, cuéntame otra vez. ¿No? Ahí por ahí vas. Esa historia tan bonita de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla,
urbana en pantalones de campana. Y canciones de los Rolling.
Y niñas
en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados
dictadores. Y cómo
cantaste al
Vent.
Y ocupasteis la Sorbona
en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas.
Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco. Hablamos esta semana pasada.
Que mataron
de...
en Bolivia. Y como al fin. Como,
y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tras tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones. Se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent. Ya no hay locos, ya no hay parias. Pero tiene que llover. Aún sigue sucia la playa. La plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis. Qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos podridos de crueldad. Ahora mueren
en Bosnia.
Gaza.
Sí, pero bueno, la
canción los
dice
que morían Bosnia. En Bosnia, los que morían en Vietnam. Si es que nos tiramos una hora para una cosa que Ismael Serrano resuelve en 2 minutos y medio.
Sí.
Bueno, querido, ¿algo más?
Pues yo creo que no. Hemos terminado,
pues,
¿no?
Pues ya está.
Además, nos ha salido este final toda una canción y todo.
Sí, sí, te has puesto a cantar. Me ha dado miedo, ¿eh? Pero no lo haces.
¿Por qué?
Mal.
¿Por qué te ha dado miedo?
No, porque...
Es que a mí esa canción me gusta mucho. Me la sé de memoria, vamos. Yo, o sea, para los oyentes, yo no tenía delante la letra, ¿eh? Que Pedro sí.
Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar nuestros medios de contacto o lo que sea. En el caso de Eduardo, yo creo que sus datos de contacto pueden estar en la...
Creo que sí, de Milcar FM. Puede ser.
En Milcar FM/trending, podría ser.
Puede ser.
Y los míos, pues por ahí también. Tienes también el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana. Y lógicamente, pues hasta el lunes, ¿no?
Supongo.
Vale. Ahora te callas.